Trabalho com Direitos, o podcast da Clínica Direito do Trabalho da UFPR.
Olá a todas e todos. Eu sou Sidney Machado, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná e coordenador da Clínica Direito do Trabalho. Vamos para mais um episódio da série de podcasts. Este é um programa do Trabalho com Direitos, produzido pela Clínica Direito do Trabalho, no âmbito de um projeto acadêmico de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Neste espaço, fazemos uma série de entrevistas com pesquisadores e especialistas em trabalho em torno do tema Direito do Trabalho em Tempos de Pandemia. Pretendemos discutir, no cenário da profunda crise sanitária, econômica e social da pandemia da Covid-19, as grandes transformações do emprego e do trabalho em emergência, com ênfase na problemática do trabalho por plataformas. E temos a grande satisfação de receber hoje aqui o professor Andrea Lassandari, é professor de Direito do Trabalho em Bolonha, na Itália, na Universidade de Bolonha, é professor ordinário e também é coeditor da prestigiosa revista Lavoro e Direito. O professor Andrea Lassandari é um professor ativo em ambientes europeus de discussão do direito do trabalho e também latino-americano. Tem participado ativamente de muitas atividades na América Latina, sobretudo a partir do chamado Grupo de Bolonha. Professora Andrea, bom dia, muito obrigado pela sua aceitação de estar conosco aqui nessa atividade.
Muchas gracias. Hola, Sidney. Hola a todos.
Sim. Professora Andrea, para começar este diálogo sobre direito do trabalho em tempos de pandemia, é um tema difícil, complexo, mas muito atual para a nossa disciplina, creio. A pandemia nos colocou um horizonte de muitas incertezas. O que nós sabemos é um cenário de crise social, econômica, e que deve se prolongar no pós-pandemia. A minha primeira questão que gostaríamos de ouvi-lo a partir da Itália, qual é o contexto hoje da crise na Itália, sobretudo, claro, em tema de relações de trabalho? Qual era o grande quadro para uma primeira aproximação do problema da pandemia na Itália?
O problema é um problema do mundo, não? Agora, eu creio que há algumas grandes diferenças. O futuro não se sabe como será, mas há algumas descontinuidades muito grandes com o que estava a situação de antes, não? Yo puedo aquí hablar de las leyes, de las decisiones que en Italia se tomaron frente a este gran problema. Algunas cosas, creo que más o menos son las mismas en todo el mundo con diferencias, pero puedo decir algunas cosas sobre estas. Hablando en general, yo creo pero que el mundo cambió mucho. Con la pandemia, io credo che alcune differenze grandi, alcune modificazioni hai ora e saranno in futuro anche. E questo può cambiare molto il scenario anche nel mondo. Per esempio, il grande debate sulla globalizzazione che condizionò moltissimo il scenario di sviluppo del diritto del lavoro, anche del diritto del lavoro, e introdurre muchísimas influenció muchísimo las sociedades de todo el mundo. Yo creo que la globalización no será, lo espero también, como estaba. Yo creo que hay algunas modificaciones muy grandes sobre esto. También la política de Unión Europea, por ejemplo, que es una cuestión más pequeña, pero no así pequeña, es más importante para los países de la Unión, obviamente. La política de la Unión Europea cambió también mucho. Si vamos a hacer algunas diferencias con la grande crisis económica del 2008, entre la crisi economica del 2008 e la crisi economica che ora hai nel mondo, in Italia e nel mondo también, hay diferencias muy grandes en modalidad de intervenir sobre estas situaciones. Por ejemplo, la Unión Europea en la crisis del 2008 tenía una política de rigor monetario, de rigor económico. Un país como la Grecia, por ejemplo, subió muchísimo esta política. Ahora la Unión Europea tiene una diferente modalidad de intervención. Yo creo era obligada porque tenía un gran problema de legitimidad política y social también. Tenía un gran riesgo de terminar la experiencia de la Unión Europea si no andaba a cambiar mucho como cambió. Así hay algunas novedades de contexto global o sobrenacional que yo creo que son muy, muy importantes. Y puede ser que algunas cosas van a cambiar también, mejorar, puede ser, después que la pandemia se va. Después que va a resolverse el problema de la pandemia, como todos esperamos ahora. Ahora el problema es también grande en Brasil, creo mucho, pero no solo en Brasil, pero esperamos que con las vacunas, como se llama el vacino en español, las vacunas y algunas cosas como estas, se puede mejorar la situación. Así yo veo algunas modificaciones de contexto global. Ante todos. Hablando de Italia, de las decisiones, de las leyes, que más o menos hace un año, más o menos, ¿no? Ahora es un año que hay esta pandemia terrible en todo el mundo, más o menos. Yo creo que la ley, la decisión más importante de todas en el derecho de trabajo fue sobre el despido, porque en Italia, no solo en Italia, se puede legítimamente despedir los trabajadores si hay un problema de una justa causa, se dice en Italia, si hay un problema de incumplimiento contractual, rotura del contrato del trabajador, incumplimiento significativo del contrato, ¿entiendes? O si hay también razones de modificación de organización de trabajo, razones organizativas. Bien, la decisión fue, hace un año más o menos, de suspender la posibilidad de despedir por razones de trabajo, por razones organizativas. No se puede despedir hace el marzo del 2019 hasta, yo creo, ahora junio, pero es una ley más veces prorrogada, se comprende esto,
sí.
Porque era un bloqueo de algunos meses y después algunas prórrogas, y con el problema, obviamente, de la pandemia, prima de todo. Y ahora es más que un año que no se puede despedir por razones organizativas.
¿Eso incluye el tema económico, por razones económicas?
Sí, claro. Por razones económicas. Hablamos, es mejor, ¿no? En Francia se habla de despido económico, en Italia organizativo, pero es el mismo más o menos, por razones económicas. Y hay un equilibrio general. El empresario no paga la remuneración de los trabajadores, no puede despedir, pero no paga la remuneración. Y los trabajadores tienen el derecho de tomar una prestación previdencial, una prestación de apoyo a los ingresos, podemos decir, que se llama en Italia Cassa Integrazione Guadagni, este es el nombre en Italia. Algunos trabajadores con la relación de trabajo suspendida, no interrupta, suspendida, tienen el derecho a esta prestación previdencial, normalmente, no todos, algunos, Y la solución general con la pandemia fue de garantizar a todos los trabajadores esta prestación, que es más o menos el 80% de la remuneración, más o menos. Así hay una situación general donde el empresario no puede despedir, primero, pero no paga la remuneración de los trabajadores que no puede emplear, utilizar. Y tercero, los trabajadores toman una prestación previdencial que ahora es pagada por el Estado, pero normalmente no es pagada por el Estado. Es pagada por el empresario mismo y los trabajadores mismos. Ahora, en esta situación, es el Estado que financia la operación. Esta decisión hace comprender para mí la diferencia de políticas entre esta crisis y la crisis del 2008. Esto es una modalidad de aprochar muy diferente, muy diferente. En Italia nunca fue el bloqueo del despido como esto. Necesita ir a la fin de la Segunda Guerra Mundial. El primer año después de la guerra fue algunas cosas similares, ¿no? En una situación terrible, porque en Italia la guerra fue en el territorio italiano, ¿no? Así, y como en todos muchos de los países europeos. Y después nunca fue algún paragonable a esto, ¿no? Esta es, creo, la más importante, la intervención más importante.
Sí, Andrea, en tema de despedida, creo que, salvo engano, hubo una reforma en 2012 en Italia, ¿no?
Y ese... 2012 y 2015.
Sí, después de la crisis de 2008. Sí. Y más recientemente, la Corte Constitucional Italiana ha juzgado algún tema de despido. ¿Se puede esclarecer un poco que... Si ese tema está relacionado con Macorrigio.
Es difícil porque la ley italiana sobre el despido, hay reformas en 2012, la llamada ley Fornero, y 2015 hay una otra ley llamada Jobs Act, no sé por qué se llama Jobs Act, porque... Puede ser porque la idea, la mirada era bastante americana, no sé. Y son dos leyes que facilitan el despido. No porque van a cambiar la ley general sobre la legitimación del despido. Siempre necesita la justa causa, siempre necesitan los presupuestos que ahora yo decía. Pero el que cambia es el sistema de sancionatorio, la sanción. Así, después de estas dos reformas, el despido no es legítimo, pero la relación se resuelve igualmente. Y el trabajador tiene el derecho a una pequeña, yo no soy un fan de esta reforma, una pequeña indemnización monetaria que nella ley del 2015 in particolare la idea era che la indemnización monetaria tenía de ser esattamente comprendida antes por los empresarios porque era conexa a la ancianidad de servicio del trabajador, exclusivamente a la ancianidad de servicio del trabajador. Más o menos era dos en las grandes empresas, en las pequeñas menos, era dos retribuciones, remuneraciones mensiles cada año de ancianidad de servicio, con un mínimo 4 mensilidades, podría diventar 2 fácilmente con un otro mecanismo que no voy a explicar ahora. Con un mínimo de 4 o 2 y un máximo de 24. Esta era. Así, un joven trabajador que trabajaba en un lugar de trabajo de 1, 2, 3 años, tomaba una pequeña suma. Io lo so che in tutto il mondo normalmente il despido è libero, lo trabajador se tiene il diritto esclusivamente a alcune indennizzazioni, ma o meno dipende. Però in Italia, hasta il 2012, in las grandes empresas estaba presente, existía un sistema de protección fuerte del trabajador, porque el trabajador tenía el derecho, se dice en Italia, a la reintegración en el lugar de trabajo, cioè a tomar el mismo trabajo y a tomar la remuneración y el trabajo que tenía antes. Esto es el derecho a la reintegración, que ahora existe exclusivamente en frente a los despidos discriminatorios. Y antes existía siempre. Así esta fue una gran modificación de la protección del trabajador, ¿eh? En Italia. En los 2015 en particular, y era también una reforma que introducía una limitación fuerte también para la decisión del juez, porque no decidía el juez entre el mínimo y el máximo cuál era la indemnización. Esta era exactamente establecida por el mecanismo legal que ahora describía.
No Brasil, a despedida segue livre. Só temos uma indenização, que é um mês por ano. E na pandemia, houve uma pequena modificação com uma pequena garantia proporcional, mas muito reduzida. E em Itália é muito diferente, porque a despedida não é livre, tem que ser socialmente justificável. Itália ratificada convênio 158 da OIT?
Não.
Não?
Lo ratificó, yo creo que no. Y no sé por qué. Puede ser porque nosotros en Italia existía una protección más importante que la protección garantizada por la convención. Pero hoy podría ser útil.
Lo que me llama la atención es que yo vi los datos que Italia perdió como 500 mil empleos durante la pandemia. O sea, esa política no ha sido eficaz.
Es diferente, claro, un problema grande, seguramente, pero es un problema, yo creo, de trabajadores que trabajaban con contratos a término precarios.
Sí.
Y en estos casos la relación de trabajo no fue transformada, no fue renovada. Claro. Así hay un gran problema con el trabajo precario. Hay un gran problema con el trabajo informal también, que en Italia es importante, pero el mundo de los trabajadores tiempo indeterminado, por estos sistemas, estas reglas, más o menos funcionaron.
Andrea, vamos a avanzar en otro tema que nos interesa mucho, el tema del sindicato y algunos actores. ¿Cómo los sindicatos están reagindo a essas políticas? Estão participando, estão dialogando, estão tendo espaço de negociação?
Este é um outro importante tema e pode ser também uma modificação. Muito depende do governo, não? Porque em Itália foi uma situação bastante particular, com novos partidos no governo. Governo 5 estrelas, não? O partido 5 Stelle. También de la derecha, pero en el mismo gobierno, el primero, la Lega Nord, que es un partido derecha xenófobo también, un poquito, ¿no? O depende, el líder en particular tenía esta caracterización. Y esta primera experiencia de gobierno decidió introducir un nuevo sistema de protección en la pandemia. Claro, yo creo que en una situación de gran crisis como esta, el poder político necesita también de los sindicatos. No es la misma situación de antes. En Italia los sindicatos son bastante fuertes en la tradición. Van a debilitar mucho los últimos 30 años, pero son fuertes en el mundo, en Europa también. Son mucho más débiles. Pero en comparación a otras situaciones fuertes. Y los gobiernos antes de la pandemia de la derecha, pero también de la izquierda, no tenían buenas relaciones con los sindicatos. Una idea diferente. La relación directa con la población, los sindicatos y otras fuerzas intermedias no estaban en la consideración del sistema político. Estaban en siglos scorsi, el XX siglo, estaba una fuerte conexión entre el poder político y el sindicato, el mundo sindical también, y con algunos acuerdos entre los gobiernos y los sindicatos. En el nuevo siglo no es así. Pero con la pandemia, esta es una gran diferencia también con la precedente situación de crisis, también los sindicatos son muy más importantes. Por ejemplo, el tema muy importante de la salud, de la protección de la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, es un tema sobre este tema hay ley, hay normas especiales, pero sobre todo hay una promoción de acuerdos entre los empresarios y los sindicatos. Hay acuerdos sobre el tema central de la protección de la salud de los trabajadores. Hay acuerdos nacionales y hay acuerdos de empresa también. Así, el tema de la salud es un tema con gran participación sindical. Algunas decisiones generales del gobierno fueron, algunas de estas son decisiones, son con acuerdo sindical. Pero sobre todo en los lugares de trabajo hay acuerdos entre empresarios y sindicatos. En los lugares de trabajo donde son importantes los sindicatos, que no son todos los lugares de trabajo, obviamente, pero bastantes. En este tema hay una importante función sindical, y reconocida también ahora. Otra gran modificación, en mi opinión. Y también, claro que los sindicatos fueron muy felices de la decisión del bloqueo de despido, ¿no?
En Italia, los acuerdos tenemos, claro, varios niveles nacionales, por territorio, ¿cómo se llama el modelo de proximidad, ¿no? Acuerdo de empresa.
En Italia es un especial acuerdo introducido en el 2011. Es un acuerdo territorial o empresarial o de empresa. Es un acuerdo mágico porque puede modificar la ley en peyus para los trabajadores. Es una otra ley no buena para los trabajadores. Más o menos en el periodo de las otras grandes reformas, 2011. 2012 ley Fornero, 2015 Jobs Act, hay 5, 6, 10 años, yo creo, bastante malos para la protección de los trabajadores en Italia. Algunas novedades y leyes con una impostación diferente en los 4 o 5 años, ahora con la pandemia más.
¿Y acuerdos nacionales, hubo algún en esta época sobre el tema de la pandemia?
Sí. Sí. Sobre la salud también. Hay acuerdos nacionales ante todos y después acuerdos de aplicación empresarial.
Esto es muy interesante que para el Brasil la negociación colectiva, la tutela colectiva en este tema fue bastante frágil. André, vamos a ingresar en otro tema que es objeto de mucho interés también seguramente en Italia y aquí en Brasil, que es el tema de las grandes transformaciones no capitalismo em tema de plataformas digitais. Para começar, qual é o contexto desse debate hoje, especificamente na Itália?
Em Itália se habla muito de los riders, não? Se chamam. Menos de los drivers de Uber, porque há leis que não permitem, eu creio, a Uber de operar com liberdade. Leyes sobre la actividad de taxi y otros similares. Se habla mucho de los riders, de la protección de estos trabajadores, que formalmente son trabajadores autónomos, cioè nel contratto che vanno a stipular son trabajadores autónomos. Pero yo creo que esta es una actividad nueva, que es una actividad organizada por plataformas digitales. Es nueva, pero no así nueva, no así nueva. Porque estos riders trabajaban así, trabajan así hace mucho tiempo. Antes de las plataformas, ¿no? Antes estaba el teléfono, más o menos la misma situación. Y son trabajadores como los drivers de Uber que trabajan en el territorio, necesariamente trabajan en el territorio. Son actividades que no se puede, se dice en Italia, externalizar, no sé si se comprende, ¿no? Son actividades que necesariamente están en el territorio. Así creo que es más fácil intervenir sobre eso. No es así fácil intervenir sobre el crowd work, como se llama, ¿no? La actividad que se hace, que se organiza, que es organizada por la plataforma, pero se hace en la plataforma. Yo podría hacer un trabajo aquí en Italia para vosotros, ¿no? No es fácil esta reglamentación. Yo creo que no hay también grande atención a estos problemas de trabajadores del crowdwork que trabajan de remoto, ¿no? Un otro país, un otro continente, un otro lugar. Es más fácil, yo creo, intervenir sobre los riders o estos trabajadores. Y en Italia hay intervenciones jurisprudenciales bastante importantes y hay movimientos sindicales nuevos de estos trabajadores y atención del sindicato tradicional no muy grande, no grandísima, pero hay también nuevos sindicatos y hay la intervención de la ley también. Así hay un problema bastante grande de aplicación de la ley, pero es un problema general del derecho del trabajo, yo creo, en Italia no solo. Pero hay bastante atención y ahora protección reservada a estos trabajadores. Los jueces pueden decir, depende de la situación, de la opinión del juez, obviamente, pero los jueces han dicho algunas veces que estos son trabajadores subordinados, se dice subordinati. Subordinados significa con toda la protección. También han dicho que son autónomos, pero en Italia hay una categoría legal bastante particular que fue introducida en el 2015, que son los trabajadores autónomos, pero heterorganizados. Autónomos, pero organizados por el empresario. Y estos trabajadores autónomos, pero organizados, tienen el derecho a la misma protección de los trabajadores subordinados. Esto dice la ley. Autónomos, pero con la misma protección. Así, algunos jueces, también de la Suprema Corte de Casación, en el 2020, dijeron, no es subordinado, pero es autónomo heterorganizado. Y si es autónomo heterorganizado, tiene el derecho a la protección, la misma protección del trabajador subordinado.
Ese tema de la ley de 2015, y creo que después ha mudado alguna cosa en 2019, ¿no?
Sí, bravísimo.
Mas se entiende que esos trabajadores están más próximos, más cerca de un modelo de parasubordinado, ¿no?
Son para los
mismos derechos.
Pero son más cerca a los subordinados.
De facto.
De derecho también.
Sí.
Porque hay una configuración jurídica de estos trabajadores autónomos que los hacen similares a los subordinados. Los subordinados son heterodirechos, dice la ley. Estos no son heterodirechos, pero heteroorganizados, que es un concepto diferente. Es un poquito difícil esta cosa. Ese también, no sé si el legislador intervino con claridad, probablemente no. Pero en la situación que se va a crear con esta reforma, hay algunos trabajadores autónomos que pueden usufruir de la protección general. Otros dicen que hay una modificación del concepto del lavoro subordinado, pero este es un tema teórico. Sí. En la práctica, en los hechos, es más fácil fruir, godir de la protección de los trabajadores subordinados. Es más fácil ser más protegidos que antes.
Esse esquema normativo em Itália para nós é um pouco complexo, porque não temos essa figura
para nós outros. Pero es así.
E não temos essa figura de parasubordinado, de heterorganizado. E outro que também me parece um pouco complexo, que também há legislações locais, não? Como o de Lazio, que também regula sobre a lei, não? Esse tema.
Não é compreendido.
Uma lei de Lazio.
A de Lazio. Sì, in Italia hai una divisione organizzativa amministrativa, hai sì. Differentes regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania, sì. Umbria e Lazio anche. Lazio è la regione di Roma. Però io credo che le regioni non sono competenti a intervenire su questa materia. Así, in mia opinione, è una legge simbolica, politica. No es una ley muy importante porque las regiones no tienen la competencia legislativa sobre este tema, en mi opinión.
Y claro, como en todo el mundo, hay muchas disputas judiciales. ¿Y qué você cree que, cuál es la tendencia en Italia? ¿Que la Suprema Corte intervenga en este tema porque hay decisiones contradictorias de...
No, Florencia, yo Palermo. Creo solo una intervención de la Suprema Corte ahora. Que ha dicho que los riders son heterorganizados en relación a la reforma del 2015 que hablábamos antes.
Sí.
Y en consecuencia de esta configuración jurídica, ha dicho que tienen el derecho a la misma protección de los subordinados.
Andrea, ese tema de plataforma, yo creo que bastante... grande, poderíamos discutir muitos problemas, mas queria aproveitar muito sua especialidade, um tema sindical. Como que você vê a perspectiva de organizar esses trabalhadores coletivamente, em termos sindical, ou em Itália ou em Europa, aquele tema da representação coletiva?
Eu creio que agora os sindicatos tradicionais não têm uma enorme sensibilidade. Hay también un número no enorme de trabajadores como estos, yo creo, porque se concentra en las grandes ciudades italianas. Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli. Pero son muy activos. Son muy activos. Organizaron huelgas también recientemente. Y creo que lograron algunos objetivos. También fruyeron de la tensión política porque el gobierno Conte 1, hace dos años, preferían tener una relación con los nuevos sindicatos más que, que con los antiguos. Y así estaban en relación con el nuevo ministro del Trabajo con estos nuevos sindicatos. Pero después también los otros sindicatos ahora tienen una relación con estos trabajadores. Hay también algunas sentencias interesantes sobre casos de discriminación sindical. El Tribunal de Bologna, una muy reciente pronuncia. Discriminación sindical de la plataforma, en particular del sistema de cálculo, del algoritmo matemático que gobierna la plataforma, porque este sistema va a reducir el ranking, el punteggio del rider, cuando el rider no se presenta en el lugar de trabajo, por ejemplo, pero el rider no se presenta. Si el rider no se presenta en el lugar del trabajo porque participa a una huelga, claro que esto introduce una discriminación sindical. Esto fue dicho por el juez de Bologna recientemente. Y aquí la causa fue introducida por sindicatos CGL, el más importante sindicato italiano en este caso.
¿Y cómo están se organizando esos riders dentro del modelo sindical italiano?
Es interesante porque no se comprende bien cuál es la categoría sindical de referimiento. Podría ser la categoría de la logística, del transporte, de los trabajadores flexibles atípicos. Hay diferentes posibilidades del comercio. Y la causa ahora, hablamos de esta causa, ¿no? Fue introducida, no casualmente, por tres diferentes organizaciones de la CGIL. La Federación Italiana de Trabajadores del Transporte, del Comercio, y también de la especial organización que organiza los trabajadores atípicos flexibles, se llaman en Italia, que se llama NIDIL. Así son nuevas actividades que son, yo digo, transversales, no sé si transversales si existe, sí. Respecto a la distinción, a distinciones clásicas, que en Italia no son, son fruto de libre decisión de los sindicatos, no hay la ley en Italia sobre esto, ¿eh? Es todo decidido por el sindicato, la ley no va a reglamentar estas las actividades de los sindicatos. Son decididos por los sindicatos, pero son tradicionales. Estas son nuevas actividades. Así no es claro exactamente, yo creo, dónde los riders se pueden colocar o si necesitan ir a modificar la organización tradicional, como podría ser, yo creo.
Es interesante que en el caso brasileño, claro, tenemos una ley de encuadramiento sindical que ainda está praticamente em vigor. E Itália tem liberdade sindical. Mas acredito que os problemas são mais práticos de com quem negociar, quem são os interlocutores.
Claro, claro.
Interessante que vi um informe que este último mês houve um acordo importante em Itália de negociação coletiva com uma plataforma. Ou seja, é possível a negociação coletiva já em Itália, já se realiza, é uma experiência concreta.
Hasta ahora hay un problema porque los empresarios no quieren negociar o están negociando con otros sindicatos. Sí. Hay un problema también de diferentes convenios colectivos sobre el mismo tema, sí. Sobre las mismas relaciones. Así hay empresarios de las plataformas, también Amazon. Los empresarios del trabajo digital prefieren no tener relaciones con los sindicatos. Es muy difícil. Pero hablando de otro, por ejemplo, los trabajadores de Amazon, fue organizado una huelga muy participada hace pocos días en Italia, en Amazon, que creo que es una de las primeras en Europa, seguro. Y fue una buena iniciativa con muchos trabajadores que no trabajaron. Sí. Pero en general no hay una sensibilidad de una tradición de diálogo con el sindicato, yo creo, en el mundo de estos empresarios. Pero en Italia hay una diferente tradición, el sistema político bastante activo para promover la negociación colectiva. También en estos mundos, ¿no? Puede ser que algunas plataformas se van, trabajan en otro lugar. Pero yo digo que este trabajo está en el territorio y si una plataforma se va, una otra llega, ¿no? En el territorio está el mercado, necesariamente.
Un otro tema fuerte de plataformas, yo acredito que en Italia tiene interés grande, que para além desse tema de classificação de relação de trabalho ou não, é um tema de direitos fundamentais, não? Porque muitos conflitos como esse de Amazon é um conflito basicamente de direitos fundamentais.
Sim, algumas práticas de Amazon são antissindicais e antiderechos fundamentais, é verdade. Pero no solo, yo creo, porque yo creo que mucho depende en los contextos, ¿no? Algunas cosas no se pueden hacer en algunos lugares, otros se pueden hacer. No es la misma, la decisión de las empresas, las multinacionales, no son las mismas en todo el mundo. Pero el contexto es bastante importante. Ah sì, è un tema di pago, è un tema di orario, è un tema di orario molto grande, è un tema di muchas horas de trabajo, è un tema di control dell'attività. Obviously, l'orario e il controllo toman derechos fundamentales también, son temas centrales.
In termos di Italia, perché na comunidade europeia há uma tendência de homogeneização normativa. Nesse tema de plataforma, não há um grande espaço para esse avançar alguma regulamentação.
Não, não creio.
A nível europeu.
Não creio, pero a regulamentação sobre os horários e sobre outras coisas se aplica a todos, não? Ou seja, poderia aplicar a todos.
Obrigado, professor Andrea. Encerramos aqui o episódio da série Trabalho com Direitos.
O Trabalho com Direitos é uma série de podcasts da Clínica de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, projeto de pesquisa e extensão sobre plataformas digitais de trabalho. Coordenação do professor Dr. Sidney Machado, produção e edição Davi Macedo.